Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 28 ya de enero. Querida Yasna, ¿cómo estás tú? ¿Qué buscas en tu teléfono?
Busco noticias de último minuto.
Cuente.
Hay que estar informado hasta el final. Lo último es el Banco Central, que mantuvo la tasa de interés en 5 puntos. Está viendo riesgos inflacionarios. O sea, no riesgos, pero hay que irse con cautela.
Y bueno, el ¿cómo se llama el comité? No, el PGM.
¿PGM?
No es PGM.
No sé, el Comisión de Mercado Financiero.
El Consejo Fiscal Autónomo. Económico.
Fiscalía Nacional Económica.
No, ya te voy a decir si lo anoté.
No sé, no me confundas, pero mientras tanto te puedo decir que sí se firmó en materia económica.
El Grupo de Política Monetaria. GPM. Había recomendado esos cinco, mantener el 5%, y que es lo que se resolvió.
Ya, te digo que se acordó entre la banca, la Cámara de la Construcción y el gobierno, finalmente la forma de financiamiento del subsidio al crédito hipotecario.
Ya.
Es un mecanismo que va a permitir bajar los dividendos de los créditos hipotecarios.
Mira qué bueno.
Sí, en 16% por lo menos.
Es muy bueno eso.
Sí, y se financia con el programa de garantías del gobierno y además el FOGAES, que es un fondo que había creado el gobierno para garantizar los créditos hipotecarios, pero esto es para los dividendos, esa es la diferencia.
Ya.
Así que eso va a reactivar, porque también hay mucho stock que está ahí sin moverse en la construcción y muchas personas sin vivienda.
Es cierto.
Eso, siguen las formalizaciones del tren pirata. Hoy día fue el turno de 5 de los 19 imputados, entre ellos está este señor que era conserje, sí, además, Julio César Iglesias.
Que tenía una vida doble.
Sí. Y también en ausencia se formaliza a las 3 personas que están detenidas en el extranjero, el turco, que era el líder, que fue detenido en la frontera de México con Estados Unidos, y 2 que están en Colombia.
Y sobre los cuales se está pidiendo una suerte de extradición express.
Ellos están implicados en el caso Ojeda, o sea, además de ser parte de esta organización,
claro,
están implicados en el secuestro con homicidio del teniente venezolano Ronald Ojeda. Eso ha avanzado bien rápido, pero
en reserva y tiene, según
es que son 19 imputados.
¿No? Sí, pues. Y tiene una agenda larga y que, según el abogado de la defensa de la familia, tiene para no solo toda esta semana, sino que probablemente sigue la próxima, pues es largo y complejo.
Sí. Oye, el presidente Boric se reunió con los gobernadores en Cerro Castillo.
Sí.
El caso del gobernador de Valparaíso, Mundaca, fue incómodo para el presidente porque calificó como fracaso el programa de reconstrucción de su región después de los terroríficos incendios que se desataron hace un año justamente.
Exactamente.
Y el gobierno hizo una autocrítica también.
No estamos conformes, dijo la ministra Toa.
Sí, ha sido muy lenta la reconstrucción. Los temas de viviendas definitivas siempre son bien difíciles.
Muy complicados, sí. Ahora, ¿se comió toda la reunión este tema?
Claro, y la idea era ver inversiones, destrabar los problemas de reasignación presupuestaria. Recuerda que a los gobernadores también les golpeó la reducción del presupuesto de 600 millones de dólares del presupuesto 2025. Así que estaban viendo todo eso y claro, esta es una de las situaciones más difíciles que se ha vivido. Y también quería contarte, Felipe Pozzo, el avance en materia de reforma previsional, porque finalmente ya se hizo formal y solemne el llamado presidencial a la reunión
de mañana. Mañana a las 10 de la mañana.
Sí, de la Cámara de Diputados, que tiene que sesionar y legislar en tercer trámite constitucional y hasta total despacho el proyecto de reforma previsional. ¿Cuál es la situación?
¿Cuál es la situación? Que mañana vamos a ver, po. Formalmente, lo que ocurre es que esto salió del Senado con una votación donde con solo se necesitaban la mitad de los votos del Senado, tuvo 28. 40, los mismos 40 que había anunciado La Moneda. En esta vez tuvieron bien la sacada de cuenta. ¿Y quiénes votaron en contra? ¿Te cuento del Senado quiénes votaron en contra? Votaron en contra.
Rojo Edwards, pero ya lo informamos, pues, Felipe.
No, pues si la votación fue hoy día, ¿cómo lo vamos a haber informado?
El Senado fue ayer.
Pero no, no antes de...
Sí, pues si dijimos Rojo Edwards.
No, dijimos los que ya se sabía que votaban en contra. Ah. Pero votaron en contra, además de Rojo Edwards.
Aravena.
Acá los tengo.
Puig.
Espérate. Los senadores que no aprobaron: Durana de la UDI, Edwards y Aravena de Republicano. Gatica, también de la UDI, Kuchel, de la UDI, de RN, Kusanovich, independiente RN, y Puch, independiente RN. No votaron Fabiola Campillay, no votó un senador independiente RN, Castro, y Jimena Rincón tampoco votó.
Pero ella no es que se abstuvo, no votó.
Ninguno se abstuvo.
Miró hacia el techo.
No votaron. Y generaron un debate ahí duro con... No duro en términos semánticos, pero sí una toma de posición radicalmente distinta entre los dos senadores de Demócrata. ¿Qué va a pasar mañana? 10 de la mañana está citada la Cámara de Diputadas y Diputados. Tienen, como tú ya lo dijiste, hasta total despacho. Esto fue en una citación que hace haciendo uso de una atribución constitucional del presidente de la República, porque los republicanos no dieron unanimidad para que se sesionara durante este periodo que correspondía a la semana distrital. Vamos a ver cómo se da mañana. Aparentemente las mayorías están, sin embargo, se supone que hay algunos parlamentarios, por lo menos ya el diputado Ilavaca, socialista, anunció que iba a pedir votaciones separadas de algunos, particularmente con lo que tenía que ver con las cuestiones que refuerzan la posición de las AFP. En fin, puede ser un debate que se resuelva relativamente rápido, puede que no ocurra así y puede que terminemos en tercera, en comisión mixta, y eso nos lleva a marzo.
Hay un debate bien delicado por las expulsiones judiciales y administrativas de extranjeros que han ingresado regularmente. Ayer la candidata presidencial Evelyn Matthei sostuvo, parece que está muy inspirada por Donald Trump, que no solo hay que tener coraje y decisión, dijo que llamó a tener coraje y decisión para poder ponerse al día en las deportaciones, y entonces Cordero le respondió: no solo hay que tener coraje y decisión, que el gobierno lo tiene, sino que si se quiere postular a la primera magistratura, le dijo, el país también hay que tener contexto de realidad. ¿Por qué dice esto? Porque han aumentado de modo importante las expulsiones administrativas. El problema está en las deportaciones judiciales. ¿A qué se debe esto? A que la justicia no puede ordenar la deportación porque una reforma a la ley de drogas impide la conmutación de la pena de presidio por el extrañamiento. Y esa fue una indicación de la oposición, reprocha Luis Cordero. Y respecto a las deportaciones administrativas, por supuesto que el problema, entre otros, es que Venezuela no recibe aviones.
Y no solo, bueno, además que deportar es un trámite complicado. Lo que dijo Evelyn Matthei, coraje y qué más.
Valentía, decisión.
Coraje y decisión que no tuvo el gobierno de Sebastián Piñera, por lo tanto, porque si miramos las cantidades de deportaciones, son más o menos similares.
Poquito más.
Pero estoy diciéndote más o menos similares, no estoy diciendo que sean exactamente iguales.
En el mejor de los años, que fue antes de la pandemia, Piñera llegó a expulsar como 2.500. Claro. O sea, 2.000. Y el resto bajó a 1.200. Este gobierno ha ido expulsando de a 1.000 en 1.000. Lo que sí ha mejorado en este gobierno es el control de la
del ingreso irregular. Pero estamos hablando de que si hay un rezago, que efectivamente hay, de 30.000, cuando ese rezago no se produjo en los últimos 3 años, viene de un arrastre muy largo. Claro. Entonces, ningún gobierno puede encarar eso con la facilidad con que aparenta, y no es un tema simplemente de voluntad. Voy a decir, yo voy a expulsar 30.000 personas mañana. Eso es no solo es difícil, es muy caro. Aparte de complejo, es caro, hay que tener espacio, y lo que tú ya dijiste, hay que el país al cual tienes que deportar reciba a los deportados.
Uh-huh. Oye, y sobre este tema, pero a nivel mundial, vamos a hablar con un invitado, pero antes, por lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero antes quiero contarte las Trump fechorías del día. Ya decidí, por lo menos me hago cargo, de mi parte, llamarlas así. Fíjate que la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, decidió participar en las redadas que se realizaron hoy en Nueva York, que era una ciudad santuario. Digo era porque, bueno, el gobernador tendrá que resolverlo, pero se hicieron estas deportaciones y ella se despachó la siguiente frasecita: seguimos eliminando de nuestras calles a este tipo de basura. Al mismo tiempo, el secretario del presupuesto dijo desde la Casa Blanca que se concreta hoy día este congelamiento de fondos para asistencia federal, tanto de ayuda extranjera como ONGs, programas de diversidad, programas, le llaman ellos, ideología de género progresista y el nuevo Pacto Verde. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marco Rubio, ordena detener la ayuda a extranjeros, con excepción de Egipto e Israel. Acuérdate que Trump había dicho que hay que limpiar, estoy citando el concepto, Gaza, para que estas personas se vayan a residir a Egipto o a Jordania, que son los dos países que limitan con Israel. ¿Qué te parece?
Pésimo. Preguntémosle a Fernando Estensoro. Don Fernando Estensoro, ¿cómo estás, querido? Mucho gusto, bienvenido una vez más.
Académico de la USACH, Universidad de Santiago. Doctor en Estudios
Americano.
Estudios mil.
Estudios americanos.
Y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad Central, del que fue director durante mucho tiempo, y con mucha felicidad de tu parte dejaste de serlo para poder dedicarte a investigar tranquilo.
Más o menos, porque ahora estoy de director del doctorado en Estudios Americanos. Ah, entonces ya. Me persigue el karma. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto poder conversar con ustedes.
Oye, antes de entrar al tema tecnológico, que también se ha robado la agenda en esta actividad tan frenética de Donald Trump, ya estamos en semana y media de gobierno. ¿Cómo has visto esto de las deportaciones y particularmente la relación con Latinoamérica? El incidente con Colombia, en fin.
Claro. Bueno, lo conversábamos el otro día que era como a lo primero que iba a echar en mano, entre comillas, lamentablemente, Trump, ¿verdad? Porque es lo que tiene más inmediato y lo que le genera mayores dividendos mediáticos, si tú quieres. Y bueno, ahí decíamos, quizás qué barbaridad y qué bestialidad va a empezar a hacer con los inmigrantes, y ahora lo estamos viendo, ¿no es cierto? Está con esta política agresiva de deportación, con todo lo que ustedes han señalado. Está este conflicto, ya vimos este conflicto que se generó con Petro, ¿no es cierto? Y bueno, reaccionó de una manera inmediata y brutal Donald Trump, lo cual también nos está diciendo que viene totalmente empoderado, agresivo, y que bueno, va a empezar a aplicar esta política de forma cada vez más radical. Está despachando el ejército a la frontera, y yo creo que esto les va a dar mucho tema mediático, ¿ya? Uh-huh. Y pueden estar todo el año expulsando gente y haciendo cosas muy, muy llamativas, ¿no es cierto?
Bueno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo una reacción bastante más templada que su homólogo de Colombia, pero dijo que las expulsiones han sido más o menos las mismas en número de las que ha existido siempre durante la administración de Biden también. O sea, es más mediático, como dices tú, en algunos casos, y por supuesto el trato de indignidad que se le está dando a los expulsados.
Claro, mira, es toda una cuestión mediática, o sea, siempre tiene que tener la atención, ¿no es cierto? O sea, como su estrategia de gobierno, la atención mediática en cada acto que hace. Entonces, los mandan encadenados, esposados, están. Y esto yo creo que va a ir increchando, o sea, porque. Y claro, la presidenta de México ahí actuó mucho más moderadamente, porque, bueno, tiene la relación directa. Y bueno, yo creo que. Por otro lado, lo interesante, es cierto que Petro dio una respuesta más digna y, claro, la contrarrespuesta de Trump fue brutal. O sea, tuvo que echar atrás, marcha atrás, Petro. Además que se le generó inmediatamente un problema interno, ¿no? Toda la derecha, ¿no es cierto?, colombiana, se le tiró encima. Entonces le generó un problema político interno. Pero, por otro lado, hay una noticia interesante: hay que esperar al 30 de enero, porque la presidenta de Honduras, que es la presidenta pro tempore de la CELAC, está llamando a una reunión urgente. Entonces ahí también vamos a ver la respuesta de América Latina y el Caribe. Hay que ver, ya, ojalá que.
¿Qué posibilidades tiene América Latina y el Caribe de responder?
Por lo menos de responder en términos, si tú quieres, de principios, ¿no? Porque aquí no solamente se está jugando la política de Estados Unidos, aquí se está jugando la política de ultraderecha neofascista contemporánea a nivel mundial. Entonces, todos los neofascistas criollos, ¿no es cierto?, se están empoderando. Entonces, si no hay una capacidad de respuesta, ¿ya?, de las fuerzas democráticas en términos amplios, vas a entregar todo el campo de batalla, ¿verdad?, y sobre todo el campo ideológico y político. Entonces, aquí esto se viene fuerte, pues ya empezamos a tener respuestas en nuestra clase política criolla, que apunta a imitar a Trump.
Bueno, está Evelyn Matthei, saludó.
Usted lo está diciendo, no yo.
Saludó, sí, yo lo estoy diciendo, pero lo dijo ella. Estas deportaciones, apoyó que está en su legítimo derecho, que aquí debiéramos tener el coraje de hacer lo mismo.
Lo acabamos, claro, lo estábamos comentando recién, que el coraje, bueno. Sin ninguna, Cordero le contestó perfectamente bien, así que para qué insistir.
Ahora, claro, hay un tema de dignidad regional, pero también hay una debilidad de del orbe para enfrentar esto.
Absoluta, o sea, tú me decías que se puede hacer, por lo menos. Ahora, en cuanto a una correlación de fuerzas, indudablemente, o sea, la situación no está bien, por así decirlo, para los sectores liberales, si tú quieres, ya. Entonces yo creo que está muy complejo. Este es un fenómeno que tiene expresiones también en Europa, de manera distinta, pero el problema es que entre muchos de los problemas que están planteando estas extremas derechas es que usan el tema de la migración como chivo expiatorio, ¿ya? Y por lo tanto es muy visible, ¿ya? Eso les da mucho dividendo mediático, por lo tanto es un recurso relativamente barato al que pueden echar mano, ¿no es cierto? Así como los nazis perseguían el chivo expiatorio eran los judíos, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces esto está recién comenzando. O sea, tú mismo dijiste, ya una semana y media y ya estamos en esto. Claro. Y es evidente que va a tener que seguir, lo va a seguir escalando, porque no aceptar que le diga nada está haciendo lo mismo que decía Biden, ¿me entiendes? Entonces no era esperable, lamentablemente esto era esperable.
Fíjate que ayer o anteayer se conmemoraba la liberación del campo de exterminio Auschwitz. Bueno, algunos de los sobrevivientes expresaron su alerta por esto, porque claro, recuerda, esto no empezó con los hornos crematorios, la persecución no se empezó con la noche de los cristales rotos, con expresiones más bien ciudadanas que alentaba a Hitler.
Claro, son chivos expiatorios, que es lo que hemos visto. Son chivos expiatorios que en donde usan todos los aparatos de comunicación, ¿no es cierto?, para generar una suerte de chivo expiatorio para canalizar el descontento de la sociedad, etcétera, ¿ya? Esto no tiene, esto no le, no le, incluso le puede traer hasta problemas económicos a Estados Unidos si lo hacen realmente masivo, porque son los migrantes son mano de obra, ¿no es cierto? Mano de obra que necesitan. Entonces, pero rinde, entre comillas, o ha rendido políticamente. Claro. Ese es el gran problema y hay que enfrentarlo así. O sea, no hay, yo creo que lo peor que uno puede hacer en la política es la destru. Esto es una tremenda pelea política y que se va a transformar en geopolítica y que es global, ¿no es cierto? Porque además que lo que hace Estados Unidos indudablemente repercute en el resto del mundo.
Bueno, China tuvo su propia respuesta al estilo chino. Suponemos que es una respuesta a esto con el programa DeepSeek, que es una aplicación de inteligencia artificial que superó al ChatGPT y otras aplicaciones de las tecnológicas estadounidenses. Hasta Trump tuvo que decir, bueno, esto es un llamado de atención. Él había convocado a una gran consorcio de tecnológicas para un proyecto de infraestructura de inteligencia artificial con una inversión millonaria. Resulta que le sale esto con una inversión chiquitita que muestra que todo se puede hacer mejor.
Y mucho más barato, que eso es lo que duele.
Por eso,
duele
más. Inversión chiquitita.
Claro. Bueno, ahí ya me llamé más a mi terreno. O sea, la pelea por la supremacía, ¿no es cierto? Uno de los aspectos clave es el dominio tecnológico, ¿ya? Y como hemos dicho, Estados Unidos está declinando en su hegemonía y obviamente China es su principal actor que lo desafía. No es el único, pero es el principal, ¿no es cierto? Y la lucha tecnológica es clave, ¿ya? Entonces, Estados Unidos tenía hasta ciertos aspectos una cierta ventaja, sobre todo en lo que son los microchips y la inteligencia artificial. Entonces, lo que acaban de hacer los chinos, ¿no es cierto?, es realmente impactante y es un, en mi opinión, es un misil a la línea de flotación del portaaviones estadounidense, ¿ya? Y que le reventó. ¿Por qué? Acuérdate que Estados Unidos hace ya desde el gobierno pasado de Trump y que siguió con Biden, le bloquearon el tema a la microtecnología, a los microchips, ¿no es cierto? Entonces, los microchips, entre las otras cosas clave, es el aporte que hacen a la inteligencia artificial. Entonces, los chinos, ¿no es cierto?, demostraron que tienen una capacidad para desarrollar su propia, están avanzando muy rápido en nanotecnología y sin ser tan nano como los más chicos que hace Estados Unidos, desarrollaron esta aplicación concreta, esta inteligencia artificial, ¿no es cierto?, que, como tú dices, es mejor y es más barata. ¿Ya? Yo estaba leyendo, estaba saliendo, por ejemplo, el Instituto Max Planck planteó que un determinado programa hecho con inteligencia artificial estadounidense, ¿ya?, sale 300 libras, ¿ya? Ese mismo programa con el DeepSeek, 10 libras. Entonces,
¿perdón, 300 a 10?
300 a 10, ¿ya? Entonces, la diferencia es espantosa. Por lo tanto, el dominio tecnológico significa mejor producto, control del mercado. O sea, mejor producto, más barato, ¿no es cierto? Desplazas a la competencia del mercado. Eso es lo que está haciendo China. Entonces, en uno de los pocos temas donde Estados Unidos todavía mantenía una cierta ventaja, eran estos aspectos. Ya no la tienen, ¿ya? Los chinos los igualaron.
Es como el Sputnik.
Mantengámoslo igualado, ¿ya? Pero tú sabes que caballo igualado, caballo, o sea, caballo pillado es caballo ganado. Entonces, claro. Entonces, y eso lo están haciendo los chinos. Entonces, Trump, ¿te acuerdas que hablábamos que iba a ser nuevamente Estados Unidos grande de nuevo? ¿Cómo? Si finalmente toda esta pelea se resuelve en el plano económico, ¿ya? Es el plano económico el que te da fortaleza militar, el que te da otro tipo de poderes. El plano económico se juega, entre otros aspectos, en el control del mercado. Y el dominio tecnológico es fundamental para el control del mercado. Por eso es importante la tecnología, ¿ya? Produces mejor y más barato y te permite desplazar la competencia. Entonces, en este caso, te das cuenta que los chinos están, pero con un desarrollo realmente impresionante, ¿ya?
¿Cuánto acceso hay a eso? Porque entiendo que es un sistema abierto, ¿no? Que cualquiera puede acceder, incluso necesita tener computadores de muy alta...
Claro.
No sé cómo se dice.
O sea, el sistema es abierto, pero no la alimentación de los datos.
Eso, bueno, de hecho,
eso absolutamente cerrado. O sea,
eso es importante porque
los logaritmos que hace que la conversación sea más inteligente, que hasta donde hay, no me preguntéis más, porque yo no sé de tecnología, no sé más que eso.
Yo entiendo que sí, que el código abierto permite ir alimentando contenidos como Wikipedia.
Sí, pero...
Porque se levantaban alertas de que...
Pero no cualquier contenido, porque, por ejemplo, le preguntaron por la Plaza Tiananmen y respondió, lo siento, no puedo contestar esa pregunta.
Claro,
claro, pero si el código es abierto, recuerden que la inteligencia artificial se basa en entrenamiento con información.
Sí, pero ese entrenamiento tiene... Parece que hay un... claro, ese entrenamiento implica una forma de cruzar la información, una forma de que los algoritmos trabajen. Y esa fórmula es cerrada. Esa fórmula la tienen con llave los chinos. Entonces, bueno, es un también desafío para los chinos.
Bueno, eso es lo mismo que hace el ChatGPT y todo eso tampoco... La fórmula de ese algoritmo de cómo trabaja abierta.
No, porque ahí
es cerrado.
Ahí donde está el negocio. ¿Ya? Pero lo concreto es que si tenés una... O sea, vas a tener en el mercado... O sea, ya te salió... Tienes ChatGPT, tienes esto y vas a tener este. O sea, ya tienes una competencia a ti como usuario. ¿Ya? Ahora hay que ver si es mejor, no es mejor, etcétera. Pero el ChatGPT, que era como la última novedad en inteligencia artificial, que ya a poquito tiempo... O sea, en mi opinión, lo interesante aquí, lo dramático, es que los chinos los igualaron. O sea, están avanzando muy rápido. Después que los bloquearon, y le han estado poniendo mucho dinero a esto, indudablemente están invirtiendo, pero es que están avanzando bastante rápido. Entonces, bloqueo que le hagan, bloqueo que lo van a superar.
Y con los precios que están... O sea, con las diferencias de valor es impresionante.
Sí, lo puedes googlear. Eso lo estuve leyendo desde un tipo de estudio, estos alemanes, el Instituto Max Planck.
La sola inversión para levantar esta aplicación ya le hace un precio completamente distinto. Pues imagínate que este Stargate que pretende levantar Trump, a lo cual invitó a SoftBank, a OpenAI, a Oracle, en fin,
claro
iba a invertir 500 mil millones de dólares. Y esto otro, no sé, ¿cuánto fue? 600, algo.
Pero es que más que eso, o sea...
En infraestructura, en fierro, digamos.
Tú traes porque trae a las mejores empresas que desarrollan esto en Occidente, ¿no es cierto? Oracle, bueno, seguramente hace negocios con ellos, porque Oracle también tiene su competencia. Pero, por ejemplo, NVIDIA, ya que la gran empresa de inteligencia artificial, que es el gran consorcio, el lunes se desplomaron sus acciones.
17%.
Se hundieron. ¿Ya? Entonces, es como hacer eso. Él puede decir, voy a traer a los mejores... El problema es que
los mejores
pero resulta que los mejores que tenés en Occidente, los mejores que son tus amigos en Estados Unidos, porque los mejores de los mejores ya no estarían en Estados Unidos, ¿me entiendes? Entonces, si tú realmente, supongamos un empresario occidental quiere echar a competir, va a tener que asociarse con los chinos, va a tener que... Porque los tipos están desarrollando tecnología propia, ¿ya? Y de primer nivel, ¿ya? Entonces... Es un poco lo que ya lo vimos un poco con las vacunas, pero con las vacunas la cosa es como que se igualó, pero las famosas vacunas chinas que nosotros nos vacunamos con eso, pues resultaron ni un problema, y más barata que las occidentales. Bueno, ahora tienes esto con estas tecnologías, ¿ya? Entonces resulta, ¿qué pasa si después te aplica? O sea, cuando tú quieras ir a la tecnología de punta, tienes un... Ojalá nadie lo tenga, pero tienes un cáncer terrible, no hay, tenés que ir a la mejor tecnología del planeta para salvar tu vida. Ya no vaya a ir a Estados Unidos, vaya a tener que ir a China. Eso es la pelea por la tecnología, ¿te das cuenta? Esa es la forma como tú la puedes aterrizar, ¿ya? Entonces, eso yo creo que es lo que se está jugando.
Ahora, cuando Donald Trump toma la decisión de subir aranceles al aluminio, al cobre, que aquí golpeó fuertemente, y al litio, son justamente los insumos que se requieren para la transición energética. Entonces, también ahí es que son decisiones
un poco... Que caballero no está ni ahí con la transición energética.
Pero Elon Musk sí, pues tiene parte de ese negocio.
Sí. No, yo creo que tiene feroces contradicciones. Ya, yo creo que vamos a tener que ir viendo cómo esto se desenvuelve, porque tiene, feroces contradicciones.
Con ¿Y la que India tú no tiene algo que decir en esto, que siempre ha estado como ahí cerca en materia tecnológica? De pura ignorancia te lo pregunto.
No, la India está tranquilita. La India está en esta carrera, en esta hípica, nos gusta la hípica, la India viene por los palos.
Porque de repente puede aparecer...
Porque por una cabeza están los chinos y los... ¿ya? Y por los palos viene entrando la India. Si la India ya es la cuarta, está pasando a ser la cuarta economía, está la quinta economía del mundo, va a pasar a ser la cuarta economía, ¿ya? Y la India viene creciendo, viene creciendo, viene creciendo, también de manera sostenida, ¿ya? Entonces, todo, por eso no es, por eso decimos, como lo que... El principal desafiante que tiene la hegemonía de Estados Unidos hoy día es China. Sí, claro. Pero no es el único, ¿ya? En los BRICS tú tienes a la India, tienes a Rusia, ¿no es cierto? Claro, Rusia viene más atrasito, más atrás, pero la India en 20 años más va a estar en una situación de desarrollo, pero que va a ser irreconocible, ¿ya?
Ahora, en el caso de Rusia... Es rara esta relación de amor-odio, porque hay más amor hoy día. Se han alabado recíprocamente Trump y Rusia, y sin embargo es un enemigo del BRICS.
Lo que pasa es que ahí está este juego geopolítico. O sea, lo que quiere Trump, ¿no es cierto?, es acercarse a Rusia para tenerlo como aliado para pegarle a China, por así decirlo. ¿Ya? Y obviamente Putin se deja querer, ¿ya? Porque, o sea, los BRICS, ¿qué es lo que tienen? Los BRICS tienen una gran demanda, que es avanzar hacia un orden multipolar. O sea, que Estados Unidos se baje del pedestal de ser el único que manda, del unipolarismo. Le están diciendo que ya no puede sostenerlo y, por lo tanto, le están planteando de que avance hacia un orden multipolar. Un orden multipolar es borrón y cuenta nueva, es reordenar el orden mundial. ¿Ya? Eso es un orden multipolar. ¿Ya? No es fácil... Y tampoco se hace de la noche a la mañana. Por eso, los que apoyamos estas tesis, porque también hay otros teóricos que dicen que no es tan así, pero los que apoyamos estas tesis decimos que estamos viviendo un interregno hegemónico. O sea, el antiguo orden está muriendo, pero no termina de morir, y el nuevo orden mundial está naciendo, pero no termina de nacer, ¿no es cierto? Las palabras de Gramsci.
Claro.
A la Gramsci, ¿no es cierto? Y en ese interludio aparecen los monstruos. Bueno, esto se está aplicando entonces para, en relaciones internacionales, para tratar de identificar esta época en la cual hemos entrado. ¿Ya? El orden mundial, la hegemonía estadounidense está muriendo, pero no termina de morir, y un nuevo orden, ¿ya?, que todo indica que va a ser multipolar, porque es casi consensual de que es imposible que vuelva a surgir una potencia como Estados Unidos, que llegó a tener un nivel de poder mundial impresionante. ¿Ya? Hoy día parece que no están dadas esas condiciones. ¿Ya? Pero... Por eso se piensa orden multipolar, o sea, varios jugadores para repartirse la torta del poder mundial. ¿Eso ha ocurrido? O sea, ¿estos traspasos de poder entre los imperios ha ocurrido en la historia? Sí, pero siempre ha sido por medio de guerras, ¿ya? El Imperio Español, ¿no es cierto? Qué sé yo, después los portugueses, después los holandeses, los ingleses, ahora los Estados Unidos. Entonces... Por eso también que es una situación, estamos en un tiempo que es extraordinariamente complejo y peligroso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo el orden mundial liberal que creó Estados Unidos se está desordenando. Y eso es lo que estamos viendo. Eso es Ucrania, eso es Gaza, y eso es cualquier cosa. ¿Ya? Y vamos a ver cómo va a empezar a... Y puede pasar algo en África, puede pasar algo en América Latina. O sea, eso es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Y lo que estamos viendo es que la respuesta de Donald Trump es una respuesta agresiva, matonesca, pero nadie te dice que lo vaya a solucionar. O sea, en una de esas, lo que hace es ahondar la crisis, ¿cierto? Y la salida puede ser muy compleja.
Fernando Estensoro, doctor en estudios americanos. Y, por supuesto, investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, director del posgrado del Instituto, un millón de
doctorado.
Gracias.
Doctorado.
Del doctorado.
Bueno, posgrado.
Ah, bien, muchas gracias.
Más preciso nomás. Sí. Un millón de gracias, como siempre, Fernando. Un gusto saludarte.
Gracias. Oye, a ustedes, también. Muchas gracias por esta conversación.
Bien. Hoy nos vamos a una pausa y ya volvemos y seguimos conversando en Política en Vivo.
La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales.
¡Yes!
¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos?
¿Ah, no?
No, porque la red social solo se los presta. Y si se van de ella, el contenido se pierde.
¡Cha!
Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet.
¿Y cómo se hace eso, profe?
Fácil. Solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl, y luego conectarla a su red social preferida.
¡Buena!
Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. NIC Chile, somos el .cl.
Las semanas musicales de Frutillar celebrarán su aniversario número 57 con una programación especial que incluye actuaciones de prestigiosas orquestas sinfónicas, grupos de cámara, solistas y coros del 26 de enero al 3 de febrero de 2025. Ubicado en la Ciudad Creativa de la Música de la UNESCO, el Teatro del Lago será el escenario donde la música de todos los tiempos cobrará vida en un ambiente único. Venta de entradas y más información en www.semanasmusicales.cl. Colabora Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria. Un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Ni Batman, ni el Hombre Araña, ni Al Capone o Superman, Billy the Kid o Batman, ni Rambo tienen más mañas, ni siembran tanta cizaña, como este rubio surgido, cual un eslabón perdido, de la especie un gen fulero, un hidalgo caballero con urgencia es requerido. Este verano llevamos el mejor catálogo a todo Chile con grandes descuentos y envíos rebajados en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el doctor en Ciencia Política, académico de la Facultad de Gobierno de nuestra Universidad de Chile, Felipe Agüero. Querido Felipe, qué gusto saludarte. Tanto tiempo que no conversábamos. ¿Cómo estás?
Sí, demasiado tiempo, Felipe y Yasna. Un gusto de verlos y escucharles otra vez.
Oye, tiempos aciagos. Recién conversamos con Fernando Estensoro sobre Estados Unidos, las medidas que ha tomado Trump a nivel mundial, pero tiene un efecto político en cada uno de los países donde hay un auge de la ultraderecha, y el nuestro, por supuesto, es uno de ellos. ¿Cómo has visto tú esto y qué repercusiones crees que puede tener en Chile con el liderazgo de Johannes Kaiser, por ejemplo?
Tú dices en todo lo que está ocurriendo con Trump.
Claro.
Bueno, mira, lo que está ocurriendo con Trump realmente es inédito. No hay, no tiene precedente en la política americana, algo así. Y es una mezcla de, por una parte, un presidente que siente ya que tiene el control total, opera así, y quienes lo apoyan, o sea, quienes están para controlar, no lo hacen, le entregan consentimiento para comportarse como un personaje que no tiene, que es un monarca, que es un poco como ya lo había autorizado la Corte Suprema anteriormente, señalando que no hay aquí posibilidad de hacer acción legal contra este señor mientras cumpla, mientras desarrolla actividades como presidente. Cuestión que son, a su vez, interpretadas por la Corte Suprema. Y esto, pero tiene esto un doble cariz en el sentido del impacto que puede tener. Uno es que hay un comportamiento de ese estilo que es muy criticable por quienes ven la cuestión desde el lado constitucional y desde el lado del Estado de Derecho en Estados Unidos. Pero por otro lado, está la visión, que todavía está todo esto por verse, de la reacción que tenga en el público una situación en la que el presidente empieza a hacer lo que dijo que iba a hacer inmediatamente y lo hace, al parecer, con efectividad. Es decir, despliega a la agencia para deportar inmigrantes y empieza a deportar a los inmigrantes. Hace acciones contra los... toma acciones punitivas contra quienes lo criticaron en el Departamento de Justicia y en otros lugares. Suprime a los trans en el ejército y deshace todas las normas ambientales que había pasado el presidente Biden, que a su vez había repuesto las mismas que Trump había deshecho. Entonces, hay que ver cuál es la reacción del público en relación a estas acciones. Si es que va a contar con ese apoyo por esta acción explosiva de fuerza de una persona que hace las cosas, o si bien va a aparecer esta escisión que uno supone había entre los votantes, que unos son los votantes que votaron por esto, pero también hay otros votantes de Trump que no votaron por esto, que votaron por bajar la inflación, por tener visiblemente mejores condiciones económicas. Entonces, eso está por verse. Y por eso mismo creo que el impacto que pueda tener en Chile con Kaiser y otros también va a haber depender de cómo lo lea Kaiser, pero yo creo que tiene que estar muy atento a estas reacciones. Y por otra parte está todo lo que pueda hacer Elon Musk. Y yo creo que Elon Musk, que es el agente promotor de la ultraderecha en el resto del mundo, particularmente en Europa, activamente en Inglaterra, activamente en Alemania y en otros lugares. Entonces, yo no sé si esto le está dando ideas a Kaiser, pero aquí yo creo que el contexto es diferente, porque aquí no hay un partido de Kaiser mayoritario al que se haya sometido completamente. A Kaiser, o sea, que Kaiser haya sometido completamente a ese partido. La particularidad en Estados Unidos es que Trump ha sometido completamente al Partido Republicano. No tiene ninguna oposición. Eso sería diferente acá. Yo creo que Kaiser no tendría las condiciones de la libertad de acción que tiene Trump.
Pero, Felipe, de pronto se ve que la derecha que uno podría llamar moderada o por ponerle algún diferenciador, ¿no? Empieza a asumir también esos discursos. O sea, lo comentábamos hace un rato con Yanna. La reacción de Matei respecto de las últimas deportaciones y de todo el discurso de Trump es de aplauso, porque necesita que no le quiten los espacios que aparentemente Kaiser y Kast le han ido quitando. Entonces, hay un efecto tal vez ahí en que a la derecha que uno podría entender que puede jugar un rol moderador, dialogante, que tiene mayor vocación de respeto por los derechos humanos básicos, la tironea y se tiene que poner en líneas más duras.
Claro, ese rol moderador de la derecha de Chile, vamos. No puede afirmarse porque mientras esté presente esta amenaza de la derecha más extrema y creciendo. Entonces, mientras esté esa dinámica, claro, Chile vamos a hacer todo lo posible con fines obviamente electorales, de retener, de impedir que más gente se vaya para ese lado. Entonces va a ser estas cosas que ustedes están observando con Matei y con otros. su rol moderador va a ir disminuyendo. Pero como digo, otra cosa va a ser, si es que dependiendo de quién de estos se imponga, y cómo accedería o no a la presidencia y cómo podría o no controlar el sistema político. Creo que no creo que se den las condiciones de control total del Congreso en los términos que se ha dado en Estados Unidos y, por supuesto, de la Corte Suprema. Pero sí es cierto de que estar muy atento a la influencia que estas cuestiones tienen en personas que supuestamente están en un papel o han estado en un papel de democracia liberal, que empiezan a asustarse, que empiezan a transformarse más en timoratos. Esto se ve completamente en Estados Unidos, donde primero los demócratas, la oposición demócrata está completamente paralizada, y lo que se olvida en Estados Unidos dentro de los comentaristas es que está... Los opinólogos en relación a Trump lo que dicen es: mire, él tiene todo el derecho de echar a quien quiera, cuando quiera, de la administración pública, porque todos trabajan para él. Esto lo dice así tal cual. Los funcionarios públicos trabajan para Trump, todos. Entonces Trump tiene el derecho a pedirles completa lealtad y completa sumisión, y puede, si no, echarlos. Y entonces la crítica es: bueno, pero no puede, porque hay ciertas restricciones, hay ciertas cosas legales que hay que respetar. Y entonces el otro bando contesta: no, el pueblo ya decidió sobre esas cosas, porque sabiendo que Trump iba a hacer esto, aún así votó por él. Entonces, en esa discusión lo que se pasa por alto es justamente el Estado de Derecho. Nadie está argumentando que aquí... no es una cuestión de si tiene apoyo para hacer esto o lo otro. Es que hay un Estado de Derecho en que el presidente no puede pasar por encima de las regulaciones legales. Pero hay gente que dice que no, sí, sí puede. Y la Corte Suprema lo vendría a validar. Entonces, por eso digo, hay que estar muy atento a estos vuelcos, a estas timorateses, supuestamente una derecha más... más crítica de eso, porque son muy sensibles a la dinámica que ellos generan, que la derecha más extrema genera.
Fernando, voy a pasar a un tema distinto, pero también de tu interés, y es el retraso que se ha sabido, bueno, ya se produjo un retraso en los esperados acuerdos de la Comisión de Paz y Entendimiento para la Araucanía, el Biobío, los territorios de los pueblos originarios, particularmente mapuches. ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué es lo que está pasando allí? Porque, claro, como está militarizado, se ha aplacado un poco la violencia, pero ahí hay un conflicto completamente presente y en desarrollo.
Sí. Mira, yo nunca vi como muchas posibilidades esta comisión de paz, porque justamente porque se iba a meter en los temas más complicados y con una composición bastante dispar, con visiones muy diferentes, pese a que fue armada con un criterio de que llegara a un consenso, a un acuerdo. Y yo no conozco demasiado cuál ha sido el método de trabajo ni el trabajo específico que ha tenido, pero creo que no es completamente inesperado que, al llegado el momento, la comisión no sea capaz de llegar a un acuerdo y un arreglo, una conclusión, un informe que permita resolver las preguntas que se le plantearon. Porque esto tenía que ir a resolver los problemas de la tierra. O sea, por lo menos esta comisión tenía la ventaja o la virtud de que no iba a ser, en la forma como estaba planteada, una comisión más que iba a hacer recomendaciones sobre esto y lo otro, y irse por las ramas, y que no atacaba el tema central, que era la cuestión de las tierras y su distribución. Esta tuvo esa misión. Por eso que es mucho más complicado, porque ahí hay visiones muy encontradas y lo que se espera que podría llegar, no va a contar con acuerdo.
Ahora, el acuerdo que sí llegó es el de la reforma previsional, a propósito de las dificultades que está teniendo el sistema político chileno para llegar a acuerdo. Allí sí se está produciendo, está en la recta final. Falta el trámite de la Cámara de Diputados mañana, pero la disyuntiva es si se aprueba el tiro o queda para marzo, pero el consenso sí está instalado. ¿Cómo ves tú los valores y debilidades de ese acuerdo?
Mira, yo creo que para mí este es un acuerdo triste, porque, bueno, es un acuerdo, va a ver qué pasa en la Cámara mañana con la convocatoria del presidente, pero es, bueno, y va a resultar en un alza de las pensiones, que es bienvenido por el público, por los pensionados, pensionadas, pese a que es modesto, pero yo creo que lo principal aquí es que este es un acuerdo es un acuerdo que es un triunfo de la derecha. Entonces, es un acuerdo, y cuando digo triste, es que está todo esto mediado por la necesidad de llegar a un acuerdo, por razones que son ajenas, que tienen que ver con sacar algo para llegar a las elecciones con algo hecho, algo aprobado, y los otros con tal de sacarse esta papa caliente de la agenda y tenerla resuelta, además de una manera muy satisfactoria para ese sector. Aquí hay una... Mira, tengo aquí una cita de Felipe Kast en una entrevista en el Mercurio el domingo, que dice con toda claridad, lo más valorable de esto, el acuerdo de pensiones, es la defensa de la propiedad de los trabajadores del 6%. Recordemos que tiempo atrás, en un gobierno nuestro, se evaluó la opción de que 3 puntos de ellos fuesen a reparto y que finalmente la integridad de los otros 3 vayan a cuentas individuales. Lo logrado ahora, dicen, es un gran triunfo de nuestras ideas. Entonces, hay una manifestación clara y explícita. Es un triunfo de la derecha, de las ideas de la derecha, de un 6% total que queda como cuentas individuales frente a lo, como dicen aquí, de posibles destrucciones de otro tipo. Es un triunfo de la derecha. Entonces, para mí eso me parece, porque es un triunfo de la derecha que no es, que es explícitamente así. No es realmente un acuerdo simétrico. Es un acuerdo que le entrega todo lo que la derecha ha planteado, con algunas cuestiones del préstamo y otras cosas por aquí, por allá. Entonces, a mí me parece esto, me parece triste, en verdad.
¿Y el progresismo entonces en qué está? ¿Incapaz de imponer sus términos? ¿Incapaz de dar una pelea política de mayor envergadura finalmente? Y más bien entregado, porque eso sería un poco la lectura que uno pudiera hacer de esta mirada que tú nos entregas.
Sí, es una... Está paralizado. Bueno, es que está el tema, esto no se puede...
Está las como los no demócratas en Estados Unidos. Sino, no,
totalmente.
Sin capacidad.
Sin capacidad. Bueno, que tiene una base objetiva. O sea, para hacer las cosas con capacidad hay que tener mayoría. Y si no se tiene mayoría, no se puede hacer. No se puede hacer como se quiere. Pero creo que aquí ha ido muy en el sentido contrario. Es decir... Porque la lógica es, no importa finalmente el acuerdo, pero tenemos que mostrar un resultado. Esta es la dinámica fatal de un gobierno que empieza a terminar y que tiene que mostrar que hizo algo. Entonces, va a ser las pensiones. La reforma de las pensiones las pasamos, su pensión, señora Juanita, subió en tanto por ciento, pero la verdad es que es una victoria, si se va, porque se va a llamar así, una victoria pírrica, no es en verdad una, queda completamente refrendado por décadas un modelo individual, individualista. Esas son las ideas de la derecha que habla Felipe Kast. Lo demás ha fracasado. Entonces, bueno, ¿qué puede hacer la oposición? Bueno, podría no hacer nada, pero ella misma se metió en esta dinámica de que tenemos que hacer algo, no importa qué. Y podría decir, mire, ¿sabes? Vamos a esperar hasta que tengamos mejores condiciones. Pero esas condiciones también dependen de lo que se haga en este caso. Entonces, una situación muy compleja, muy constreñida, con muchas limitaciones. Lo que hay que hacer, que es una cosa, bueno, hay que tener mayoría. Las cuestiones se necesitan hacer con mayoría. Esa mayoría se perdió, no se tiene y costará recuperarla. O sea, si es que alguna vez estuvo ahí.
Hay quienes sostienen que esta reforma no cierra el tema, sino que al contrario lo abre de nuevo y deja puesto una primera ventana, por decirlo de alguna manera, en este muro infranqueable que había, como para abrirlo otra vez, para ampliar, para que sea tema de incluso de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, particularmente en el sentido de decir, tenemos que cambiar la base de mayoría a partir de que lo único que pudimos reformar no es suficiente, en definitiva, ganó lo que no queríamos.
Sí, pero es un triste tema de campaña. hicimos todo lo posible para aprobar esto y ahora hacer una campaña en base a que tenemos que cambiarlo nos suena muy electoralmente potente, pero sin duda, si esto va a pasar, no se puede cejar en el esfuerzo de intentar mayores transformaciones en ese sector, en ese tema.
Claro, que tú puedes decir no cambiarlo, sino que profundizarlo.
Exacto. Hay que profundizarlo y ir metiendo más reformas, etcétera, en el sentido deseado. No es nada fácil si no se tiene la mayoría.
Felipe Agüero, doctor en Ciencias Políticas, académico de nuestra Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Como siempre, Felipe, un gusto compartir este tiempo contigo. Muchas gracias.
Un gusto para mí y quizás nuevamente lamento este tono. No es el mejor tono para enfrentar un febrero de vacaciones, pero es lo que hay.
Oye, pero es mejor que el tono de Raúl Zurita, a pesar de que se lo tomó con mucho humor. Tú sabes que esta mañana circuló la noticia de que había muerto Raúl Zurita. Bueno, fue largamente desmentido por distintas organizaciones, pero lo interesante fue la frase que puso él en el... ¿cómo se llama? En el ex, dice, las noticias en torno a mi muerte son un tanto exageradas. Así que
siempre hay esperanza.
Sí, por lo menos ni siquiera se había muerto. Gracias, Felipe, como siempre, un gusto, un abrazo.
Muy bien, un gusto hablar con ustedes.
Chao, Felipe, gracias.
Chao.
Ya, pues nos vamos. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística. Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Hasta mañana.
Hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.